La Linterna.
Con Benalejo.
COPE. Estar informado.
Comienza la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. ¿Con qué vamos a empezar hoy? Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Hola Marta, vamos a empezar con Belmontes y sus tiempos modernos. El Soul llega a la linterna de la mano del grupo madrileño Fridonia, que va a actuar este viernes 19 de enero en la Sala La Riviera de Madrid.
¿Qué tal, Andrea Carrasco? ¿Cómo lo llevas?
Muy bien, Marta Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué más tenemos en esta luz de la linterna?
Pues escucharemos a Ernesto Mayo, autor argentino de libros, con el que ha charlado nuestro jefe de cultura, Ramón García Pellegrín. Ha presentado su última obra, El Hilo de Sangre.
Vamos a tener, además, pelis con historia. Nos vamos a acercar a varias personas que han dedicado su vida a defender los derechos, pues precisamente civiles, los derechos de las personas. Antes, Andrea Carrasco, vamos a recordar los canales para que todo el que quiera participe en esta luz de la linterna.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter arroba Linterna COPE. También el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro número de WhatsApp para que nos mandéis vuestros mensajes de voz en el 600-544-555. 600-544-555.
Arranca ya la luz de la linterna. Tiempos modernos, una semana más con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿Y con quién vienes hoy?
Pues poca presentación necesitan los invitados de hoy después de escuchar lo que hemos escuchado. Hoy nos acompaña Fridonia, un grupo madrileño que comenzó su andadura ya por el 2006. Lo que iba a ser algo entre amigos ha conseguido llegar a ser todo un torbellino musical cuya tónica es colgar el cartel de No hay entradas allá por donde pisan y cuyas letras no dejan indiferente a nadie.
Maika Sité y Ángel Pastor, dos miembros de Fridonia. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en La Linterna.
Hola,
hola, muchas gracias.
Bueno, tercer disco, Shinobi, y una gira que vamos a poder disfrutar por toda España. ¿Qué nos encontramos en este nuevo álbum?
Pues la verdad, 20 cortes y nada, hablando sobre la mujer, que nos parecía un tema importante al que no podíamos dejar pasar debido a todo lo que estamos viviendo hoy en día. Y nosotros que escribimos sobre lo que vivimos queríamos que era un tema bastante importante y que, bueno, no hay que dejarlo atrás y hay que hablar de ello todo lo que se pueda para defender siempre todo en contra de la discriminación de las mujeres y sobre todo, bueno, la igualdad de las personas, que yo creo que es importante que sea así.
Porque es necesario, ¿verdad?, hablar de este tema siempre y a través de la música, que es un medio al que puedes llegar a mucha más, con el que puedes llegar a mucha más gente.
Exactamente. Yo creo además que nos escuchan jóvenes, nos escuchan gente mayor de todo tipo. Yo creo que es bueno concienciar y hacerles ver que, bueno, que la mujer forma parte de nuestras vidas, que es un ser más como todos y que hay que tratarlo con dignidad para que podamos seguir estando viviendo con la misma dignidad que deberíamos tener.
Bueno, además es falta. Que la música soul tradicionalmente siempre ha sido reivindicativa.
Desde los años 60, ¿no? siempre empezó con eso, ¿no? Los negros en Estados Unidos reivindicaban sus derechos y era el único modo en el que podrían hacerlo porque todos los demás se los cortaban, ¿no? Y a través de la música ellos lo hicieron y yo creo que debemos seguir haciendo todo lo que podamos, claro. Uh-huh.
Estamos escuchando unos temas, estos temas de este disco Shinobi, también los podemos escuchar en el documental La manzana de Eva, con el que se pretende sensibilizar sobre la mutilación genital femenina. Es algo, es muy fuerte, es un tema muy, muy delicado. ¿Qué se siente al poder formar parte de un proyecto tan bonito para concienciar a la gente de poner fin a esa tragedia que tienen allí? Uf.
Bueno, pues nada, la verdad es que muy contentos de poder haber participado. La verdad es que es un documental que denuncia esa práctica que se lleva a cabo en África, pero que también se está exportando con la gente que se va moviendo a otros continentes. Entonces, un poco el documental habla de que se practica también en España, en Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues viene muy, muy al hilo de lo que estábamos contando en el disco, ¿no? De esa dignidad de la mujer, de esa igualdad. Y bueno, esta práctica que realmente corta parte de la mujer, ¿no? Es algo terrible. Y a medida que fuimos hablando con José Manuel Colón, que es el que ha hecho el documental, pues nos dimos cuenta que, bueno, pues que teníamos que estar ahí colaborando y apoyando a esas mujeres que a través de este documental cuentan sus testimonios, que son escalofriantes, y una práctica que tiene que cesar ya, ¿no? Tenemos que conseguir abolir la mutilación genital femenina porque es algo horrible.
En más de una década en el mundo de la música ya, Fridonia, ¿cómo es ese mundo, ya que estamos hablando de la mujer, se ve también el machismo en el espectro musical?
Sí, claro.
¿En la industria?
Sí, claro que se ve. Lo que pasa es que, claro, también yo creo que depende también un poco de los grupos y de cada persona, ¿no? Yo tengo la suerte de estar con los chicos de Fridonia, aunque no tengo que vivirlo mucho. Yo creo que a todos nos pasa, nos han educado de esta manera y hay que ir quitándose el machismo de encima. Y bueno, hacemos lo posible, sobre todo nosotros en Fridonia, para reivindicar que tenemos que terminar con esto, ¿no? Porque solo depende de nosotros. Y si no lo hacemos en la música o en cualquier ámbito, no tiene sentido seguir con esta práctica, ¿no? ¿Para qué?
Bueno, las letras hablan de libertad, libertad de la mujer, también libertad. Y vosotros os gusta mucho la libertad, tanto que vosotros habéis decidido lanzaros al crowdfunding para sacar también este disco adelante. ¿Qué tal ha ido?
Oy,
¿ha sido
bien.
Fácil meterse en una campaña de crowdfunding para poder financiar un proyecto tan bonito como este?
Uy, yo creo que ha sido, no fácil, sino, bueno, estresante un poquito, porque tú tienes ahí la emoción de lo vamos a conseguir o no, pero ha sido muy bonito porque han sido los mismos fans los que nos han dado la oportunidad de poder hacer que Shinobi salga a la calle, ¿no? Y nosotros hemos intentado darles lo mejor, la mejor calidad en cuanto al dibujo, en cuanto al diseño, en cuanto a la grabación. Todo lo que puede, que está en nuestra parte, pues hemos intentado hacer todo lo mejor posible, ¿no? Para también agradecerles que nos hayan dado la oportunidad de poder grabar este disco con 20 cortes, que eso es ya mucho.
¿Pero es la primera vez que usáis el crowdfunding o
no? No, es la segunda, la ¿verdad, Ángel?
Estuvimos, el primer disco también lo sacamos así, entonces, bueno, ya teníamos cierta experiencia de, de cómo es este proyecto y entonces este tercer disco ha sido nuestra segunda experiencia. La verdad es que teníamos ya una pequeña base, ya sabíamos un poco lo que suponía, ¿no? Las dificultades que tenía, y esto nos ha ayudado a poder sacarlo con éxito. Y la verdad es que, como decía Maika, estamos muy contentos y, bueno, pues es probable que más adelante pues volvamos a usarlo, ¿no? Para poder sacar nuevos trabajos.
¿Y por qué esa decisión de cambiar? Por ejemplo, entiendo entonces que el segundo disco lo produciríais de otra manera, ¿no?
Sí.
¿Por qué pensasteis volver a la primera experiencia? ¿Porque os daba más libertad a la hora de crear vuestro trabajo?
Sí. Bueno, la verdad es que para un grupo que es autogestionado como nosotros, que no tenemos detrás una discográfica, una compañía que, digamos, solventa los problemas económicos, asumirlo solo nosotros desde el principio, al final, claro, vas vendiendo el disco y vas retornando, digamos, esa inversión que tú has hecho, pero supone un esfuerzo bastante grande. Entonces, la verdad es que la primera experiencia fue buena y con el tercer disco, evaluando la experiencia primera y segunda, dijimos, bueno, vamos a volverlo a hacerlo con crowdfunding, que realmente nos da ese balón de oxígeno para poder dedicarnos y vivir de ello, ¿no? Porque al final, cuando tú financias el disco de tu bolsillo desde el principio, hasta que retornas un poco esa inversión que tú has hecho, al mismo tiempo estás tocando, en fin, resultó un poco asfixiante y decidimos que no había necesidad, ¿no?
Vamos, entonces no, de momento no echáis en falta ese apoyo de una discográfica detrás que os, bueno, que os ayude de vez en cuando, que tire de vosotros.
Bueno, en realidad
no ha hecho falta.
En realidad es lo contrario, porque al final la gente que es a quien nosotros, para quien tocamos, ¿no?, es la que hace posible ese disco y por tanto nos quitamos un intermediario de en medio, ¿no? Alguien que a lo mejor pues nos dice cómo tenemos que hacer las cosas o cómo tenemos que cantar una canción o cómo tenemos que grabar, pues nosotros tenemos claro cómo queremos hacerlo, no necesitamos a nadie que nos lo diga. Entonces, pues al fin te quitas un poco este tema.
Claro, y dices cómo grabar, esta vez habéis elegido vosotros en analógico.
Sí, nada, bueno, todos los discos lo hemos hecho así porque nos funciona bien. Al final el analógico, digamos que recoge la música de otra manera, ¿no? La manera de producir es diferente, cómo suenan los temas, los graves, cómo se mezclan las pistas.
¿Qué significa para el que nos esté escuchando?
Mira, el analógico, la señal analógica es una señal que nunca se pierde, por así decir. Es decir, una guitarra eléctrica produce una señal eléctrica. Que se recoge, digamos, en una cinta magnetofónica. Entonces uh-huh. No hay nunca una pérdida de señal física, ¿no? Uh-huh. Es algo orgánico, en cierta manera. Cuando vamos al digital, hay un ordenador que convierte esa señal eléctrica en unos y ceros, para entendernos, uh-huh. Y ahí, de alguna manera, se ha perdido parte de la señal, traduciendo esa electricidad en unos y ceros y volviéndola luego a traducir a esa señal eléctrica. Entonces, es algo un poquito más frío, quizá, para una productora sea algo más útil, porque, en fin, si de repente entra una persona que no se defiende bien, por ejemplo, y no canta, no afina en un momento dado con el ordenador, haces un clic y lo pones en su sitio, pero claro, en el analógico está grabado en una cinta magnetofónica y ahí lo que hay es lo que hay.
Es la vieja usanza, vamos.
Exactamente. Además, es mucho más difícil porque si cada vez que te equivocas tenemos que empezar todos.
Y no sois pocos, ¿eh?
No, la guitarra, bueno, tienes una banda.
Bueno, 8 músicos, ¿no? Y la cantante Maika, uh-huh. Pues con una voz arrolladora. ¿Cómo han sido estos años de relación? Porque sois un montón.
Somos muchos, pero la verdad es que, bueno, no pasa como a todo el mundo. Tenemos nuestras discusiones, nuestros buenos momentos, nuestros malos, pero yo creo que lo que intentamos hacer siempre es hacerlo con madurez, hablarlo e intentar solucionarlo, que eso es lo que nos hace que nos llevemos bien y tengamos una buena relación.
¿Y la composición quién la lleva? ¿Quién lleva el peso?
Lo hacemos entre todos, uh-huh. Todo lo hacemos entre todos. Se lleva una idea, cada persona va incorporando lo suyo o dando otra idea más. Vamos destrozando la idea principal, ¿no? Y ya luego cuando lo que hacemos es, se queda la idea que a todos nos viene bien, para que haya un poquito de cada uno en el disco, si no...
Oye, ¿y la música soul, sentís que es un género que se aprecia bien en España o que es más querido más allá de nuestras fronteras y que aquí se escucha? Porque, bueno, tenéis vuestros fans que son los que han financiado vuestro proyecto, si no, no podría haber salido adelante, pero ¿es un género que habría que potenciar un poco más, que llegara más gente?
Sí, yo creo que estaría bien, claro. Lo que comentabas, la verdad es que has dado bastante en el clavo. Aquí, aunque siempre se ha oído música soul, ¿no?, en las películas y demás, es verdad que es un género que todavía está creciendo y que no ha tenido igual su hueco como puede tener en otros sitios en Europa, ¿no? Nosotros hemos salido a tocar fuera, hemos estado en Francia, no hemos estado en Alemania, pero sabemos que allí, en fin, nos compran discos de todas partes del mundo. Hemos estado en alguna radio en la BBC, allí en Inglaterra, en un programa especializado. Entonces, sentimos que fuera está más reconocido, es más normal, ¿no?, que aquí en España, aunque poco a poco parece que está viendo una escena y parece que la gente está demandando este tipo de música, que por otro lado hay un montón de bandas que ahora eligen este tipo de música para componer y para formar. Y la verdad es que, bueno, solo hace falta que los medios le den ese hueco que yo creo que merece.
Bueno, pues eso mismo.
Los medios y la industria también, ¿no?
Sí.
Que apuesten un poco más.
Sí, yo creo que sí. Lo que pasa también es que no es una música de masas, yo creo que es una de las razones por las que las discográficas no apuestan tanto por este tipo de... por el soul, el R&B o el jazz. Es más, digamos, de público reducido, ¿no? Entonces, pero yo creo que si se le va dando también la publicidad o se le va dando el apoyo, también podría ser una música de masas. Nosotros hacemos que los niños pequeños bailen. Y eso es algo muy especial.
Bueno, ¿qué tiene soul que no ofrezca el pop o el rock?
¿Qué tiene soul? Bueno, yo creo... En realidad todos tienen lo mismo.
Sí, ¿no? Vamos a ver, la música es música, ¿no? Y entonces tú puedes hacer un tema de rock o un tema de pop que llegue, ¿no?, y que transmita, que te llegue al corazón, ¿no?, o al alma. El soul, ¿qué pasa? Que es un género en donde la voz tiene mucha importancia, ¿no? Y de alguna manera los seres humanos, la voz nos llega más que otros instrumentos, ¿no? Y en ese sentido tú oyes a Otis Redding, o oyes a Aretha Franklin, oyes a otros muchos músicos, a Stevie Wonder, ¿no? Que son un poco viejos conocidos de este estilo y a mí personalmente me emociona, me llega, ¿no? Es un poco, pasa como el flamenco quizá, ¿no? Que es un estilo que es diferente, tiene otras armonías, tiene otros giros vocales, pero de alguna manera te remueve algo, ¿no? Entonces yo creo que también se puede conseguir evidentemente con el pop o el soul, digo, o el rock, pero especialmente el soul, la voz es muy importante, ¿no?
La voz que en este caso de Fridonia es de Maika Sité. Maika, ¿tú de dónde vienes?
Pues nací en Madrid, mis padres son de Guinea Ecuatorial y la verdad es que tenía unos padres que escuchaban mucha música, nos despertábamos con música de todo tipo, de hecho, y por eso yo soy de ese tipo de personas que piensa que la música es música y que lo que tiene que pasar es que sientas para que te llegue y ya está.
Bueno, y, por eso... y tener tu voz.
Claro, porque yo puedo pensar lo que quiera, que si me pongo ahí en el micro, aquí los de Fridonia me dicen fuera, que pase la siguiente.
Estamos escuchando en la redacción y todo el mundo, pero ¿quién es esa mujer? Y yo, madre mía, pues la que viene, que se nos va a dejar a todas. Impresionante.
Bueno, ¿y cuándo decidiste que querías ser cantante? No sé.
Muy pequeñita, ¿sí? Muy pequeñita, sí. Tenía una hermana que le encantaba, Whitney Houston, y estas grandes cantantes, Aretha Franklin y todo esto. Yo escuchaba y decía, wow. Intentaba imitarlas todo el rato. Mis hermanos se reían de mí de cuando era pequeña, pero... Luego ya cuando ya tenía 10 años, yo con 14 años ya estaba en los escenarios. Entonces, fue muy, muy interesante porque como mi familia les gusta mucho la música, fueron los que al final me llevaron a este mundo. Que
bueno, y serían muy críticos contigo entonces, ¿no? Porque claro, cuando se escucha mucha música en casa, no vale cualquier cosa, ¿no? Más vale que te digan, te sean sinceros desde el primer momento a que luego te estrelles por ahí.
Yo tenía
una madre, que serían durísimos.
Pero durísimo. Yo tenía una madre que era algo parecido a lo de los Jackson 5.
Sí.
Que decía, nada, nada, aquí a ensayar y hasta que no termines de ensayar no te vas a dormir. Yo digo, no, pero no, muy bien, me vino muy bien porque me animaron mucho, pero también fue, es verdad que fueron muy críticos para que yo aprendiese, hiciese todo lo posible para ser una buena cantante, o por lo menos es lo que intento siempre.
Bueno, vamos al calendario de fechas.
Y ahora lo que toca, ¿no? Es eso, mostrar esa voz, mostrar esos instrumentos, esas melodías tan maravillosas que tenéis ahí, los 8 músicos que llevas detrás, madre mía, que sois un montón.
Sí.
Da gusto veros también tocar en el escenario, toda la banda, que es maravilloso. Y vais a poder verlos, los oyentes van a poder ir a verles en Madrid, en La Riviera, este viernes 19 de enero. Vais a estar el 26 en Zaragoza, el 9 de febrero en Sevilla, el 10 de febrero en Algeciras, el 24 de febrero en Valladolid y el 3 de marzo en A Coruña, de momento, ¿no?
Eso, es de momento.
Bueno, ya son fechas, ¿eh?
Pero bueno, lo más cercano es este viernes 19 de enero aquí en Madrid, en La Riviera.
Que es una sala fantástica.
Eso es. Además vamos a contar con dos de los hermanos de Maika, que también son cantantes.
Vaya.
Y nos van a...
Si vas a esperar lo de Jackson 5.
Bueno, se suman dos más, sí. Y ya
claro,
está.
Claro. Es que... Y la verdad es que empastan de una manera especial, ¿no? Cuando se nota esa relación fraternal que hay entre ellos. Y, no sé, es algo especial como lo hacen, ¿no?
Sí.
Bueno, llorarás Maika seguro en algún momento o no.
Buah.
O en todo momento.
Bueno, es que es muy emocionante
ya, por eso.
Hacerlo y además poder hacerlo con mis hermanos que han participado también en el disco y son los que han hecho los coros en Shinobi. También participó uno de ellos en Dignity and Freedom, pero esta vez han sido los tres, que tengo tres hermanos más que cantan, porque teníamos un grupo de música a capela y la verdad estoy muy orgullosa y muy contenta. Entre ellos y ya Fridonia, que ya forman parte también de mi vida, de mi familia también, entonces ha sido un disco muy bonito y muy especial para mí por eso, y además porque se habla de la mujer. Es increíble.
Pues bueno,
encima
habrá que estar el viernes en la Sala Riviera, ya arranca esa gira de este último disco de Fridonia, Shinobi, y nada, pues animar a todos los oyentes a que vayan a disfrutar,
¿sí?,
de la buena música, del soul.
Y que compren las entradas, es que vosotros lo venden todo, Marta, el sold out es la tónica en todos sus conciertos, así que no se lo pierdan, que tienen que ir a comprar la entrada.
Maika Sité, voz de Fridonia, y también a su guitarrista, uno de ellos, Ángel Pastor, gracias por haber estado con nosotros en La Linterna.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias, Belén.
Adiós.
La Linterna.
Golpe Alejo.
COPE. Estar informado.
El escritor argentino Ernesto Mayo ha publicado recientemente su última novela, El hilo de sangre, una nueva aventura del comisario Venancio Ismael Lascano, más conocido como El perro Lascano. Con el autor ha hablado nuestro compañero Ramón García Pellegrín.
Ernesto Mayo, un placer saludarte.
El gusto mío, como siempre.
Si quieres, empezamos por el título, ¿no? Un título con tan evocador, ¿no? Y con ese sonido, ¿no? Y con esa amplio significado, ¿no? Y esos juegos de palabras. El hilo de sangre, ¿de dónde sale? ¿Ya lo tenías el título antes de ponerte a escribir?
No, al principio yo siempre trabajo con un título de trabajo, hago un título de trabajo. Y el título de trabajo era La venganza, muy simple, que me sirve para ir hilando la historia. Luego, a medida que vas escribiendo, en un momento aparece el título, aparece solo, en un diálogo, en algo o en una idea. Y este efectivamente apareció por la boca de Fuseli, el forense, que es el íntimo amigo de Lascano, su consejero, su amigo. Y él le dice en un momento, hablando del criminal al que persigue, le dice: este hombre está cebado, necesita matar, sigue el hilo de sangre. Y después, bueno, esa misma connotación, esa misma frase tiene otra connotación que no la podemos revelar, pero que tiene que ver también con la historia y que se revela en la última página de la novela, ¿no?
Nos decías antes que has introducido un factor de intriga,
sí,
en la narración. ¿Cómo cambia eso, el decorado narrativo? ¿Cómo cambia las relaciones entre los personajes? ¿Cómo atrapas o intentas atrapar al lector a través de esa intriga?
Claro, la intriga te plantea un desafío como escritor, que es: yo tengo que ser leal con el lector, o sea, tengo que darle todas las pistas, las mismas pistas que va a tener Lascano o quien fuera, tengo que darle todas las mismas pistas, y al mismo tiempo lo tengo que distraer con otras cosas para que no se dé cuenta, a ver si él logra saber, antes de que termine la novela, cuál es la cuestión, cuál es la intriga que hay ahí. Entonces eso le agrega más tensión a la novela, porque tú estás obligado, porque para mí ser leal con el lector es muy importante, es muy importante en la vida, pero también en la escritura. Es decir, que yo lealmente le tengo que ofrecer al lector todas las posibilidades de que él descubra la cuestión, y al mismo tiempo tengo que darle otros elementos que sean literariamente atractivos y potentes para ocultarle las pistas mismas que le estoy dando, ¿no? Así que es un juego muy muy entretenido, muy lindo, y lo que he descubierto es que te da mucho material para escribir, ¿no?
Aquí Lascano está ya de retirada, está un poco de vuelta, tiene dinero, ha cobrado la herencia, está un poco aburrido, sin saber muy bien, un poco desorientado, quizá un poco desconcertado, pero de repente le surge un caso que es quizá el caso de su vida.
Es el caso de su vida, claro. Claro,
¿cómo afronta ese reto, Ernesto?
Claro, Lascano le aparece a alguien. Lascano ha quedado huérfano de niño porque sus padres fueron asesinados cuando él tenía 10 años. Y eso, bueno, a los 10 años, procesar la muerte de los padres es muy difícil, y más si han muerto violentamente. Entonces Lascano ha tapado eso, lo ha tapado durante toda su vida. Y de pronto aparece un criminal moribundo que le ofrece decirle quién fue el asesino de sus padres. Entonces todo eso que quedó tapado de pronto surge y emerge como la erupción de un volcán. Y Lascano no puede sustraerse a esa obsesión de encontrar al asesino de sus padres, de enfrentarlo. No sabe muy bien para qué, si para vengarse, para matarlo o para qué, pero él necesita saber, necesita encontrarlo, necesita conocer a ese hombre. Y en un momento, hablando con Fuseli nuevamente, le dice Fuseli: yo creo que toda mi vida he estado persiguiendo a este criminal, como que todos los otros casos eran en realidad la búsqueda de este criminal en particular.
Todo formaba parte de un mismo puzzle, de alguna manera.
Exacto, sí. Bueno, como se dice que la infancia es destino, los eventos de la infancia, sobre todo los traumáticos, los muy fuertes, marcan el destino de una persona, lo signan para siempre, ¿no? Y es muy difícil cambiar el destino.
¿Y cómo va a crecer, digamos, emocionalmente Lascano en esa búsqueda de desenterrar su pasado y sí. de descifrar lo que ocurrió.
Yo creo que, no sé si llamarlo crecimiento emocional, pero sí lo que seguro es una tormenta de emociones, ¿qué? En la cual él no puede sustraerse. Contra todos los consejos, contra toda la racionalidad, contra toda la sensatez, él no puede salir de eso. Y pone en peligro, bueno, su relación con Eva, su relación con sus afectos, con sus amigos, y pone en peligro su vida, porque el hombre que persigue es muy peligroso. Lo vamos a ir viendo, cómo él va dejando un reguero de cadáveres a lo largo de su carrera. Y Lascano va a seguir, ese, lo que le dice Fuseli, va a seguir el hilo de sangre, ese rastro de sangriento que va dejando el asesino, a quien llaman el muerto, porque no tiene sentimientos. Un hombre que sin culpa, sin remordimiento y sin sentimiento. Y es muy fuerte y muy despiadado. A eso se enfrenta Lascano. Lascano ya, un hombre mayor, con menos reflejo, con menos vista, como bueno sucede, ¿no?
Lascano se enfrenta a ese asesino, pero se enfrenta también entonces a sus demonios.
Y se enfrenta a sus propios demonios, exactamente, sí. Y esto, esta combinación es lo que hace la situación más peligrosa y más riesgosa. Esto es lo tremendo de la cuestión. Y Lascano sabe perfectamente que corre el riesgo de ser él terminar muerto en esta historia. Uh-huh. Pero no puede, no puede, porque es su destino. Esto lo tiene que saber.
Todo el ciclo Lascano han sido 5 novelas. Cinco. ¿Era lo que tenías previsto en un principio o ha ido surgiendo sobre la marcha?
Sobre la marcha. Siempre me han hablado de trilogía, que yo nunca entendí bien por qué me hablaban de trilogía, porque yo nunca pensé. La primera novela, que es Crimen en el Barrio del Once, para mí era una novela y no pensaba escribir otra. Es más, en el final de Crimen en el Barrio del Once, Lascano aparentemente está muerto. Pero hice ahí, tomé un recurso Hollywood, como él tuvo éxito y repercusión, y el personaje a mí también me fascinó. Hice el recurso Hollywood de revivirlo en la segunda, ¿no? Pero en realidad en la primera novela Lascano moría. Lo que pasa es que por algún motivo yo no lo maté. Nadie dice está muerto. Es decir, Lascano es baleado, queda tumbado en el piso, alguien hace un gesto, pero nadie dice Lascano ha muerto. Así que bueno, eso me permitió bueno revivirlo en la segunda. Pero sí, creo que sí, que fue un ciclo y llegó hasta aquí, hasta donde llegó. Ahora, bueno, ya veremos, porque Lascano también nunca hay que tomarle nada por hecho, porque es muy tosudo y suele volver, ¿no?
¿Y qué ha aprendido? ¿Qué pozo le ha dejado sobre la condición humana este laberinto de las 5 novelas, ¿no?
¿A él o a mí?
A los dos.
Hay una cosa que es muy pintoresca, que es... muchas veces me preguntan qué me parezco a Lascano. En algunas cosas puede ser. Pero, por ejemplo, con esto que decimos que la infancia es destino, yo, por ejemplo, vengo de una familia de mentirosos. Todos, mi padre, mi madre, mis hermanos, son mentirosos. Y yo soy una persona que siempre dice la verdad, aun cuando no me convenga. Soy una persona absolutamente veraz. Yo te digo algo, no tengo pelos en la lengua, voy a decir la verdad. Pero, ¿por qué? Es una reacción al entorno que yo tenía. Es decir, yo vi cómo los altísimos precios que pagaban los mentirosos por mentir sistemáticamente. Yo esto no quiero. Pero también yo me nutrí de eso y viví de eso. Entonces, ¿qué hago? Me hice escritor. Porque así, bueno, escritor de ficción.
Para poder mentir con la conciencia tranquila, ¿no?
Claro, sí. Y además, por otra cosa, me hice un mentiroso profesional. O sea, a mí, si quieres que te mienta, pues me tienes que pagar. Si no me pagan, no te miento. Entonces ya no pago el precio de la mentira. Entonces esto me emparenta con Lascano en cuanto a infancia y destino. Pero también hay otra cosa, y es que cuando uno busca la verdad, corre el riesgo de encontrarla. Y a Lascano le pasa eso. Él busca la verdad y la encuentra. Y cuando la encuentra, es muy diferente a lo que él pensaba. Y esto es un giro de la novela que me parece sumamente interesante, ¿no? Como cierre de un ciclo, de una saga, de un personaje.
La novela negra, Ernesto, ¿te parece que es una forma de meter el bisturí, de abrir en canal a una sociedad como la nuestra.
Sí, absolutamente, sí. Quizá esta sea mi novela menos negra y más psicológica de todas, ¿no? Porque me meto mucho menos con cuestiones políticas y sociales, ese tipo de cosas. Aunque hay algo, sobre todo en la infancia, sobre todo en el comienzo, donde hablo del hambre y ese tipo de cosas. Pero sí, las sociedades pueden definirse por el tipo de criminales que producen. Distintas sociedades producen distintos tipos de criminales. Y bueno, no me acuerdo quién fue, un autor decía, si uno quiere ver cómo está funcionando una sociedad, lea sus novelas policíacas y ahí lo verá. Claro, porque en las novelas, al no tener que justificar las fuentes, al no tener que, digamos, que probar nada de lo que uno dice, uno puede decir la verdad, cosa que otros medios no pueden decirla, ¿no? Así que sí, yo creo que sí, que es una buena, la buena novela negra, ¿no? Porque hay mucho, se publica demasiado, no todo es bueno, pero la buena novela negra, una novela comprometida, que tiene aquella verdad esencial y aquella lealtad con el lector, yo creo que sí, que esa pueden revelarnos mucho cómo funciona una sociedad.
¿Y cuáles son tus novelas negras así de referencia o tus autores de referencia, Ernesto?
Bueno, tú sabes que yo no leo mucho novela negra, ni policíaca. Creo que es un tema de autodefensa, es decir, no quiero contaminarme, no sé, quiero saber en qué anda la gente, no quiero saber qué se escribe, cuál es la tendencia y todo eso. De manera que muchas referencias no tengo, pero sí tengo la de los clásicos leídos en mi juventud, digamos los maestros, Hammett, Carver, en fin, todos aquellos, Poe, bueno, pero yo leo mucho más ensayo, leo más historia y leo más teatro. Para mí el rector y el que siempre me está dando la clave es Shakespeare. Yo creo que no hay autor más importante que él. Él sabía todo, él lo puso todo por escrito, él definió la lucha entre el bien y el mal, la lucha por el poder, sobre todo la lucha por el poder, y la ambición, la cobardía, el crimen, la ausencia de remordimientos, esto lo definió él perfectamente.
Era un maestro en el retrato de la condición humana, ¿no?
Absolutamente. Y yo creo que en definitiva que las etiquetas no importan, es decir, qué novela negra o qué no es. Yo siempre digo esto, digo, hay un gran equívoco conmigo, que yo escribo novela policíaca, y yo no lo creo. Para mí, los temas son tres y nada más que tres. Yo escribo sobre tres cuestiones, que es la muerte, la locura y el amor. Esos son los temas, y con eso ya tengo bastante, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de la muerte es que no hay otro tema. No hay otro tema. Toda nuestra civilización, toda la cultura está construida sobre la muerte y sobre el temor a la muerte. Si sabemos algo de nuestros antepasados remotos, lo sabemos por las tumbas, por los monumentos funerarios. Eso es lo que sabemos. Y sabemos, se define que hay civilización, que hay cultura, cuando se hace algo con los muertos. Si no hacen nada con los muertos, los dejan que se pudran o te los comen, lo que fuera, no hay civilización ni cultura. La cultura empieza cuando hacemos algo con el muerto, ese cuerpo inerte que ya no tiene vida y que nos está diciendo, tú serás un día esto. Es decir, lo trágico es aquel, lo que es el destino, se cumple y no se puede hacer nada por evitarlo. Y el destino del hombre es trágico, pero es trágico porque es consciente de eso. Nosotros no, nosotros viven, usan su instinto de supervivencia, su instinto de reproducción, y un día se muere y otra cosa, no hay ningún problema. Nosotros no. Y sobre esto construimos todo. Y es, bueno, me parece algo fascinante, ¿no?
La ficción nace de los sueños, pero de las pesadillas también, sobre de los demonios, todo, de los horrores, del temor a la muerte, como decías. ¿Qué es lo que más te horroriza de esta sociedad y lo que es caldo de cultivo para escribir muchas novelas negras, ¿no?
Sí.
De lo que está pasando.
Sí, a mí lo que más me horroriza del mundo actual es El tema de la infancia, parece tremendo lo que está sucediendo con la infancia en todo el mundo, ¿no? Es decir, sabemos que, por ejemplo, que hay más de 10.000 niños que han desaparecido de los refugiados, de los migrantes, estos que van, se vienen, y a veces los niños van solos. Bueno, han desaparecido 10.000 niños, nadie sabe dónde están. ¿Dónde están? Bueno, la red de trata, la prostitución, el trasplante de órganos. A mí siempre lo que soy más sensible es al abuso de los indefensos, ¿no?
El hilo de sangre, el último caso del comisario Lascano. Ernesto Mayo, gracias y hasta siempre.
No, gracias a ti y bueno, esperemos seguir.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Nos acercamos un día más a la historia, lo hacemos con la ayuda del cine. Para quien se acabe de incorporar en este espacio, nos gusta viajar en el tiempo, recorrer la historia. Lo hacemos pues de la mano de las películas, de las pelis. ¿Qué tal, Andrea y Paloma? Bueno, ya Hola. Os había saludado antes, pero os saludo otra vez.
Otra vez. Buenas tardes, Marta.
¿Qué nos traéis hoy?
Pues hoy queremos recordar a esas personas que han dedicado su vida a defender los derechos humanos, sean los que sean, y lo hacemos porque el lunes fue 15 de enero y un 15 de enero de 1929 nació en Atlanta, en Georgia, Martin Luther King. Because I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today.
Bueno, todos conocemos este discurso,
sí.
Yo tengo un sueño, y bueno, el lunes habría cumplido nada más y nada menos que 89 años. Entonces, bueno, él el 4 de abril de 1968, cuando solo tenía 39, fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras saludaba desde el balcón de un motel a sus seguidores.
Llevaremos a un humano al espacio.
Si volviera muy pronto, ardería durante la entrada.
Necesitamos ecuaciones que aún no existen. Hay que encontrar un matemático antes de que los rusos planten su bandera en la puñetera luna.
Los de pruebas necesitan un ordenador. Catherine sería perfecta. No hay nadie como ella con los números. Aquí solo han trabajado blancos.
Bueno, esta creo que la he visto.
Esto que hemos escuchado es el tráiler de la película Figuras Ocultas, que es muy reciente, es del año 2016, y nos acerca a la historia de tres científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA en los años 60, justo en medio de la lucha por los derechos de los negros en Estados Unidos.
Y encima mujeres.
Y además mujeres.
Mujeres. Lo tenían todo.
Bueno, la película tiene un reparto muy potente, está Taraji Henson, está Octavia Spencer, que es una de las protagonistas de Criadas y Señoras, Kevin Costner, Jim Parsons, y bueno, no sé si te llama la atención la música,
sí,
que no sé si te suena esta voz, él es Pharrell Williams,
sí,
que se encargó de supervisar toda la banda sonora de la película. En cuanto se enteró de que estaba este proyecto, pues quiso participar.
El voto femenino, el poder está en vuestras manos.
Toda la vida he sido respetuosa. He obedecido a los hombres.
No subestiméis nunca el poder de las mujeres para decidir nuestro destino. No nos han dejado alternativa. ¡Desafiad al gobierno!
¡Por el voto femenino!
¿Os suena esta película?
Esta creo que no la he visto.
Bueno, es sufragista, se estrenó en el año 2015, pues sigue el nacimiento del movimiento sufragista femenino en Inglaterra justo antes de la Primera Guerra Mundial. Sigue a varias mujeres, entre ellas la protagonista, que es Carey Mulligan, a muchos les sonará por Orgullo y Prejuicio,
sí.
Y bueno, pues mujeres que dedicaron al final su vida a reivindicar la igualdad y en derechos y la dignidad de la mujer.
Y aquí en esta película seguramente el reparto sería
pues, sí,
pues también de 10, ¿no?
De nota, Meryl Streep, Helena Bonham Carter, Carey Mulligan, como dijo Paloma, y Meryl Streep da vida a Emmeline Pankhurst, que está considerada una de las personas más relevantes del siglo XX, según la revista Time.
Bueno, ¿qué nos contáis de esta peli?
Bueno, pues como sucede en estas películas, el trabajo de campo pues fue intensísimo. Estudiaron diarios, memorias de mujeres sufragistas, leyeron registros civiles, textos académicos, todo eso para poder elaborar un poco la personalidad de los personajes.
Uh-huh.
Y bueno, de las pocas películas, por no decir la única, que se ha rodado dentro del Parlamento Británico, ha sido esta.
Bueno, consiguieron acceder entonces.
Y vengo a reclutaros.
Podríamos montar una revolución aquí.
Serás el primer hombre abiertamente gay que será elegido para un alto cargo.
Recibirás la primera bala nada más ponerte ante el micrófono.
No hace falta que subas ahí.
¿Qué cuenta esta película?
Bueno, a mí esta me encanta por su protagonista. Es la peli Harvey Milk, que fue un político activista estadounidense conocido por ser el primer hombre que abiertamente se declaró homosexual y ocupó un cargo público en Estados Unidos. Concretamente era miembro de la Junta de Supervisores en San Francisco.
¿Y qué le pasó?
Bueno, pues fue asesinado a tiros en 1978 junto al alcalde y fue asesinado por un compañero de profesión, por otro político, que se llamaba Daniel White.
Y decía que me encantaba esta película por el actor, que la protagoniza Sean Penn, y destacar que para hacerla pues tuvo que llevar lentillas, nariz, dientes postizos para asemejarse a Harvey Milk, y además ganó el Oscar a Mejor Actor.
Esta película sí que la he visto y al final pues te indigna mucho, ¿no? Porque sí. Son de esas muertes pues que no se pueden explicar, pero que bueno, consiguen cambiar las cosas, ¿no? De alguna manera. Es que hay muchas películas además sobre estos hechos, ¿no? Sobre la reivindicación de los derechos civiles.
Sí, efectivamente. Y además, no hemos querido dejar de hablar de otras. Por ejemplo, Marta, esta sabemos que te encanta. ¿Mm? Criadas y señoras.
Yo voy a ser escritora.
Qué bueno. Supongo que me vales.
Oh, lo estás tirando.
Perdóname, señor, pero voy a matar a esa mujer.
Sabes tan bien como yo que en todo hogar blanco debería haber un retrete para las criadas negras.
Tal vez deberíamos construir un baño fuera para ti.
¿Qué?
Bueno, es que es una peli que además muestra la tragedia con muchos puntos de humor, ¿no? Entonces, está muy bien hecha.
Está muy bien, es muy amena. A mí me encantan los colores de la película, así muy cálidos.
Sí.
Y bueno, pues el argumento, una chica de Mississippi decide escribir un libro en el que recoja las historias de las mujeres negras que trabajaban como niñeras o doncellas de las niñas blancas.
Y además la música también es maravillosa.
Sí, destacable, banda sonora de Thomas Newman.
Vamos a por la
siguiente. Resulta que el mundo no es más que una gran decepción. A menos que cojáis las cosas del mundo que no os gusten y les deis la vuelta del todo.
Este soy yo y estas son tres personas.
¿De qué va esta?
No sé si habéis visto Cadena de Favores.
No.
Bueno,
correcto.
Pues tenéis que verla porque es maravillosa la protagonista.
Ah, creo que sí la he visto. ¿Sale Will Smith?
No, no. Sale Kevin Spacey.
Ah,
fíjate
pues no,
tú.
Pues no.
Kevin Spacey, sale Helen Hunt, Joel Osment, John Bon Jovi. Y bueno, la historia de un niño que en clase le proponen un proyecto de cómo cambiarías el mundo y él pues se lo toma muy en serio.
Y música también de Thomas Newman.
También Thomas
vale,
Newman.
Venga, pues esta la notamos, la de Cadena de Favores. Que está aquí ya Colmenarejo y Javier Fernández de Mar Domingo, que lo tenemos haciendo la economía, en la reunión del equipo económico.